Hola, buen día, Romina, Sergio. Un saludo para ustedes, para todo el equipo de la radio y a toda la audiencia de Radio Nacional de Zapala.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Majo, contanos, hay un convenio que van a firmar, o que firmaron, ¿no?, junto al ministro de Turismo, Sandro Badilla, para un turismo LGTBQ+, inclusivo en la provincia.
Sí, el día jueves firmamos un convenio entre el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Mujeres y Diversidad, también con el acompañamiento de la representatividad de la Asociación de Hoteleros de Neuquén, entendiendo que empezar a desarrollar y fortalecer un turismo diverso, LGBT en la provincia, además de tener distintas aristas para desarrollar, es necesario trabajarlo desde la asociatividad público-privada. Uh-huh. O sea, es que el turismo LGBT es un factor muy importante en el desarrollo económico, turístico, en un montón de capitales del mundo, en grandes ciudades turísticas, es un segmento muy desarrollado. Uh-huh. Nosotros entendemos que desde la provincia de Neuquén tenemos que trabajar en el fortalecimiento de estrategias que generen, a través de la asociatividad público-privada, el desarrollo de turismos específicos. Uh-huh. En el marco del plan de destinos turísticos inteligentes. Cuando hablamos de destinos turísticos inteligentes, también estamos hablando de ser inclusivos, de tener un turismo que se abra a todos los distintos tipos de usuarios. Entonces, primero trabajar con los privados en lo que tiene que ver con el respeto, con la no discriminación de los distintos establecimientos turísticos, de los hoteles, uh-huh, de los restaurantes, la atención al público de esa primera escucha, uh-huh, en lo que tiene que ver a la diversidad entendida en los términos amplios de cómo dirigirse, de cómo recibir a las personas LGBT. Lo mismo en los hoteles con respecto al tipo de habitación. Muchas veces, con los prejuicios, llegan dos varones o dos mujeres y se les dan dos camas separadas, uh-huh, sin hacer una pregunta previa. Uh-huh. Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con capacitar de una manera inclusiva a los operadores turísticos, promover con la instalación de cartelería adecuada a establecimientos turísticos que trabajen a través de capacitaciones y distintos tipos de dinámicas el respeto y la no discriminación en estos espacios, para visibilizar estos espacios amigos, amigables. Asistir también técnicamente desde el Ministerio de Mujeres y Diversidad a los emprendedores turísticos, a los promotores turísticos, para promover distintas actividades turísticas orientadas o hacia el colectivo LGBTI. Fomentar un crecimiento turístico en distintas localidades turísticas de nuestra provincia, como destinos amigables, atractivos para el turismo LGBTI a nivel mundial, que es un motor, digo, de la economía del turismo, más para desarrollar y fortalecer el Producto Bruto Interno de nuestra provincia. Uh-huh. Sabemos que el turismo es una de las principales actividades económicas y desde ese lado entendemos que desarrollar el segmento LGBTI también va a favorecer el desarrollo económico de la provincia. Vamos a trabajar en un mapa de geolocalización de los distintos referentes y destinos turísticos con los comercios que están relacionados, que se identifiquen como amigables con las diversidades. Vamos a trabajar con las cámaras de turismo y de comercio para trabajar a través de capacitaciones y charlas para promover estos espacios que crezcan y sean más inclusivos dentro de la provincia. Y otorgar sello de distinción a los prestadores también en cuanto a los niveles de inclusión, incluso también en lo que respecta al personal y las fuentes laborales que se generan dentro de estos espacios, ¿no? Es un camino que vamos a empezar a recorrer, que también hay una arista que este es el que fomenta el motor económico, ¿no? Sí. Pero también tenemos que pensar en el turismo social y cómo trabajar en conjunto con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Mujeres y Diversidad, y asociarnos con otros organismos que nos acompañen, como fue a principio de año, que durante el mes de febrero hicimos un viaje de 30 personas del colectivo, mujeres y varones trans. Viajaron 15 mujeres trans y 15 varones trans viajaron por primera vez, muchas no conocían Copahue y fueron a realizar turismo termal.
Claro.
Y nosotros queremos fortalecer también ese momento del turismo social LGBTI en la provincia para fomentar el desarrollo de destinos turísticos y que también acompañar las posibilidades de que estos grupos puedan viajar, como hicimos a principio de año en conjunto con la legislatura, en el marco del programa de adultos activos.
El Majo, sí, acá Sergio tiene una consulta.
Sí,
decime.
Sí, María Eugenia, has detallado un panorama, la verdad, que completísimo. Yo quería saber si después de la charla o lo que les puede informar el ministro de Turismo, que es Sandro Badilla, que también participó de la firma de este documento, Neuquén tiene una comunidad LGBT Q+, que vacacione, que hagan mucho turismo interno en Neuquén o eligen otra provincia. ¿Qué es el dato que ustedes manejan o cuál es el dato que ustedes manejan?
Ahora, en el convenio lo que hicimos también es empezar a trabajar sobre el observatorio, ¿no? Empezar a, también en las estadísticas, poder levantar información en cuanto a cuáles son los destinos turísticos más elegidos por la población LGBTI, porque hoy no podemos contar con la información específica del segmento. Entonces también habla de cómo empezamos a articular de alguna manera en mediciones o acciones que nos permitan desarrollar estrategias de cómo fortalecer en determinadas localidades el turismo. Por supuesto que los destinos turísticos más elegidos por la comunidad LGBTI, tanto como para toda la visitante de nuestra provincia, son siempre San Martín de los Andes, Villa La Angostura, en segundo lugar después ya entran Villa Pehueña y todos los destinos turísticos que potenciales y emergentes como el desarrollo del norte neuquino. Bueno, ahí cómo podemos trabajar con las mismas cámaras para potenciar excursiones o distintos tipos de actividades específicas armadas en las hosterías del norte neuquino. Bueno, hay toda una agenda de trabajo para desarrollar y también potenciar los destinos turísticos de nuestra provincia, ¿no? El norte neuquino en los últimos años ha dado un salto exponencial. Hace 10 años no se hablaba de Barbarco, de Colomichicó, de Los Gorillos. Bueno, todos esos destinos turísticos también se tienen que abrir a ser destinos amigables, a preparar al personal en Barbarco, en Las Ovejas, en Huinganco, en Los Miches, en cómo recibir cuando llegue una comitiva de personas trans o de cualquier persona del colectivo LGBTI, como debe ser atendida en esa primera escucha. Principalmente eso es una de las cuestiones fundamentales, lo hablábamos el otro día, en lo que tiene que ver con el hospedaje, ¿no? En no pasar por situaciones de discriminación o de incomodidad muchas veces en los huéspedes cuando se les pregunta y se las compromete ante una pregunta de qué tipo de características, uh-huh, o no se les pregunta las características, claro, que desean que tengan esos dormitorios, ¿no?
Uh-huh. María Eugenia, bueno, ya estamos casi cerrando el programa. Perdón porque no te lo consultamos previamente, si podemos conversar algo de los datos, de los resultados del día de ayer. Y también teniendo en cuenta, bueno, desde aquí, desde el programa, se ha abordado por parte de Clementina Crisolita en la columna de género, propuestas o plataformas de campaña que hablan de restringir derechos, especialmente, no solamente al colectivo LGBT, sino también terminar con ministerios como los de Mujeres y Diversidad, como tiene la provincia de Neuquén, pero a nivel nacional estamos hablando del resultado que dio como ganador de las PASO a Javier Milei. Consultarte, sí, si podíamos conversar de eso, y no sé si querés, sí, conversar también de la instancia provincial acá en Neuquén de diputados, sí, nacionales.
Sí, a ver, es complejo la situación, sobre todo en los resultados, marcan un mensaje. Que para los que promovemos y trabajamos y defendemos y tenemos convicciones respecto a la defensa de los derechos humanos, de la ampliación de derechos, en fortalecer las igualdades, en los mecanismos de no discriminación y demás, la tendencia de los resultados de ayer nos marcan algunas alertas, ¿no? Y lo veníamos viendo, esta tendencia a hablar y promover la erradicación de estos espacios desde algunos candidatos. Pero yo creo que hay cuestiones que están asentadas en la sociedad, ¿no? En lo que respecta a los colectivos de mujeres, al colectivo, uh-huh, de la diversidad, tendremos que pararnos cada vez más firmes para defender lo que hemos conquistado y que no haya un paso atrás en cuanto al proceso de ampliación de derechos que venimos consolidando en los últimos 10 años, podemos decir, sí. Con paso firme. Respecto al resultado de ayer, es un resultado que nos marca una primer foto. Que están entrando llamadas. Lo que marca una primer foto, tenemos 2 meses por delante, vamos a ver cómo también se van dando las situaciones en el contexto nacional. Nosotros, en nuestro partido, hemos sido muy claros de que nosotros seguimos trabajando fuertemente el fortalecimiento del partido provincial y la representatividad provincial en el Congreso, y más que nunca hoy se ve claramente cómo y cuánto necesitamos tener en el Congreso de la Nación representantes neuquinos que realmente representen los intereses de los neuquinos, generen agenda específica de Neuquén en el Congreso, que es algo que no vimos reflejado en todos estos años en los diputados que representan partidos nacionales, ¿no? Manejan una agenda a nivel nacional que no impacta directamente en las necesidades y las problemáticas nuestras. Incluso impacta negativamente muchas veces en las decisiones que se toman en el Congreso con diputados neuquinos que impactan directamente en Neuquén. Entonces, tenemos que seguir fortaleciendo, fue un primer paso. El Movimiento Popular Neuquino con boleta corta hizo una muy buena elección, porque no es fácil, donde la agenda y ayer y todos estos días lo que se habla es la elección del presidente. Nosotros teníamos muy claro que era una elección compleja porque hubo un gran caudal de boletas anuladas, donde se ponía la boleta larga completa,
claro,
y se ponía
sí,
la
sí,
boleta
sí.
del Movimiento Popular Neuquino, boleto nulo.
Claro.
Un gran caudal de voto en blanco también se ha detectado, bueno, a nivel nacional creo que son 11 millones, 11 millones de votos en blanco, ¿puede ser?
No, 11 millones. Bueno,
un millón cien votos en blanco. Uh-huh. Y en Neuquén tenemos que fortalecer ahora el trabajo desde nuestro partido, claro, del mensaje y del corte de boleta. Hemos tenido un resultado que más de 30, sumando la boleta del compañero Rauque y del compañero Sandro Badilla,
sí. Hemos
sumado más de 31.000 votos. Con un contexto donde la gente estaba eligiendo
presidente. Sí, se va mucho la atención a la categoría
de presidente. La atención estaba dirigida justamente y más en la coyuntura, sí, y en los resultados que fueron sorprendentes, ¿no? Uh-huh. Para mí, en particular, estoy hablando por mí, me sorprendió, no me imaginaba un resultado de esas características en la provincia de Neuquén y a nivel nacional, ¿no?
Claro.
La tendencia fue...
Sí.
La misma.
Sí, sí, sí. Bueno, y veíamos, y ya estamos cerrando, ya me miran mal acá, cerra. Veíamos, ¿no?, Anielo, Pehuenches, con 50, superando el 50%, ¿no?, el voto a Milei. Majo, muchísimas gracias, nos tenemos que despedir, tenemos que cerrar el programa, te agradecemos también esta reflexión, chicos, en el final.
A disposición cuando quieran, les mando un abrazo grande y nada, seguiremos hablando.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.